mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
No importa que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido a través de su emisora Unicauca Estéreo en las ciudades de Popayán y Santander de Quilichao. Igualmente a través de Balboa Estéreo y de los canales digitales de nuestra Universidad del Cauca y de Unicauca Estéreo. Lo saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría. Como siempre, agradeciendo el apoyo y la participación de los departamentos de pediatría y fonoaudiología de nuestra universidad, de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Cauca y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Hoy traemos un tema, como siempre, de mucho interés para todas aquellas personas que están encargadas del cuidado y de la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este tema es el papel de la frustración y la colocación de límites en la crianza de los niños. Para tratar sobre él, estamos con nuestra compañera de programa, la magíster Alexandra Campo, profesora del Departamento de Fonoaudiología de nuestra universidad. Igualmente nos acompañan la estudiante de medicina Dana Sofía Henao y la estudiante de fonoaudiología Laura Mena, a quienes les damos la bienvenida. Sobre este tema, creo que es muy importante anotar que muchas veces los adultos y los que estamos a cargo de niños nos quejamos de que los niños no tienen límites, de que no les estamos permitiendo que se frustren. Y esto creo que es una tendencia cultural, sí, una tendencia cultural a sobreprotegerlos, como a evitarles el dolor, como que ellos no sufran, sí, pensando que la frustración y los límites lo que les llevan es a sufrimiento y les llevan también a problemas posteriores en cuanto a salud mental. Realmente muchas veces sobreprotegemos a nuestros niños y niñas, y eso no es bueno. Eso no es bueno, y por eso es que trajimos este tema a colación. Le damos la bienvenida a Sofía a este programa, y quisiéramos preguntarles cuál es el papel de la crianza de colocar límites en los niños. Muy buenos días, Sofía.
Muy buenos días, doctor, y muy buenos días, oyentes. Bien, para empezar me gustaría aclarar que es necesario comprender que los límites no son una forma de castigar, sino todo lo contrario. Ellos constituyen una valiosa herramienta para enseñar. Enseñar al niño que en la vida existen reglas, acuerdos y consecuencias. Y que todo eso existe para protegerlo, claramente. Para ayudarlo a convivir y para que crezca emocionalmente fuerte. Los límites básicamente aportan, en primer lugar, lo que es la seguridad emocional. ¿Por qué? Los niños, especialmente en sus primeros años, ellos están explorando un mundo que para ellos es grande, cambiante y a veces confuso. Cuando los padres ponen reglas claras, por ejemplo, no puedes cruzar la calle sin mí o a las 9 de la noche ya es hora de dormir, el niño siente que hay un adulto que lo protege y lo guía. Por otro lado, tenemos que también los límites enseñan autocontrol y responsabilidad. Los límites son los primeros ejercicios de autocontrol. Cuando un niño aprende a esperar su turno, el seguimiento de rutinas, a compartir o a no interrumpir, está desarrollando las bases de la autorregulación emocional, una habilidad clave para toda la vida. Un niño al que se le enseña que no puede tener todo inmediatamente aprende que las emociones no deben dirigir sus actos. Aprende a tolerar la frustración, a diferir recompensas y además a responsabilizarse por sus acciones. También debemos tener en cuenta, y pues no es menos importante, que los límites ayudan a fortalecer el vínculo con los padres, claramente, que aunque parezca contradictorio, cuando los límites se colocan con amor, respeto y coherencia, el vínculo se fortalece. El niño siente que puede confiar en sus padres, que ellos saben lo que hacen y que están presentes. Entonces, poner límites con cariño también es una forma de decir te amo, me importas y quiero que crezcas bien. Porque los límites, cuando nacen del afecto, se convierten en una de las expresiones más hermosas del buen trato y del verdadero cuidado. Saber que mamá o papá siempre cumplen lo que dicen y siempre van a estar ahí para mí. Esto genera confianza en el niño. Los límites también son fundamentales para el desarrollo moral y social de los niños. Desde los primeros años, le ayudan a comprender la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y también a reconocer cómo sus acciones pueden afectar a los demás. A través de dichos aprendizajes, los niños desarrollan conciencia moral, empatía y la capacidad de convivir en sociedad. Por ejemplo, Cuando un niño entiende que no puede quitarle un juguete a otro, empieza a reconocer los derechos de los demás. Y cuando se le enseña que debe pedir perdón, se está fomentando su responsabilidad afectiva. De este modo, vemos que los límites no son solamente una herramienta educativa, sino también la base del desarrollo ético, emocional y social del ser humano. Finalmente, me gustaría decir que los límites también enseñan amor propio. Cuando el niño interioriza límites saludables, aprende a respetarse a sí mismo y, en consecuencia, también a respetar a los demás. Es así como esperamos que estos niños en la adultez tengan la capacidad de poner límites personales, decir no cuando algo le hace daño y elegir también lo que le conviene, determinando así una vida con coherencia en donde se priorice la autoestima y las relaciones sanas. Los límites instaurados desde la infancia no solo son una herramienta de disciplina, sino una forma de enseñar respeto, amor propio y responsabilidad afectiva, habilidades fundamentales para el resto de su vida.
Muchas gracias, Sofía. Vemos que los límites son sumamente importantes, ¿no? Pero claro, los límites colocados de una manera adecuada y en un entorno de afecto, ¿no? De amor, esa parte es importante. Y no colocar límites porque sí, es importante también esta parte. Entonces, y pues uno también tiene que ver la edad que tiene el niño, ¿no? Uh-huh. Sí, hay cosas que los niños pequeños, por ejemplo, hacen que son peligrosas para ellos y que pues debe tener límites para eso, ¿no? Entonces, y no reírse porque a veces dicen, no, es que es muy pequeñito para entender y no dejemos que él haga lo que sea. Más adelante cuando crezca, ¿no? Más adelante. Y cuando es más adelante, tiene 25 años el niño y ya no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, le damos la bienvenida a Laura y queríamos preguntarle cuáles son las consecuencias de no colocar límites a los niños.
Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, cuando no hay límites, los niños crecen sin sentido de dirección. Y eso tiene consecuencias que se sienten desde muy temprano. En la infancia, por ejemplo, los niños suelen sentirse más frustrados y ansiosos. Puede parecer lo contrario, pero cuando todo se les permite, el mundo se vuelve un lugar confuso, sin reglas claras. Los límites se asemejan a las barandas de un puente. Digamos que los protegen mientras aprenden a avanzar por sí mismos. La carencia de límites también puede ser el origen de dificultades en la convivencia con otros niños y con formas de autoridad. Son niños a quienes les cuesta esperar, compartir y aceptar un no, situación que puede provocar rechazo o conflictos en el colegio o en casa. Además, esa libertad sin guía puede afectar su autoestima. Cuando un niño consigue todo lo que quiere sin esfuerzo, no aprende a sentirse orgulloso de lo que logra, ni a confiar en su capacidad para enfrentar situaciones cotidianas o a desarrollar habilidades necesarias para enfrentar la frustración. Y claro, esas experiencias no solo impactan en la infancia. Cuando los niños crecen sin límites en la adolescencia o en la adultez, pueden convertirse en personas con poca tolerancia a la frustración, que se rinden fácilmente cuando las cosas se complican o que esperan que otros solucionen sus problemas. Incluso a veces sienten un vacío interior, que puede que todo lo que consigue sin esfuerzo ni límites y nada termina teniendo valor. Por eso, poner límites no significa ser el malo de la historia. Al contrario, es una de las formas más grandes de demostrar amor, es decirle a nuestros hijos: te quiero tanto que quiero ayudarte a construir herramientas para vivir bien, para respetarte y respetar a los demás. Los límites puestos con cariño y coherencia y constancia, claro, son el cimiento del bienestar emocional de nuestros niños. Son, en realidad, uno de los regalos más valiosos que podemos darles para su vida adulta.
Muchas gracias, Laura. Muchas veces hablamos de inteligencia emocional, ¿no? O sea, hay una teoría que habla de la inteligencia emocional y dentro de esa inteligencia emocional está la intrapersonal. Y hay un experimento muy famoso en las que ponen a unos niños con unas chocolatinas de ahí frente a ellos y los dejan solitos y los están observando con cámaras. Y hay niños que se aguantan porque le dicen: no se la coma hasta que yo regrese. Hay niños que se aguantan y no se la comen. O sea, a pesar de, pues, de toda la, digamos, las ganas de hacerlo. En cambio, hay otros que no les importa un pito y ellos inmediatamente se comen esa barra de chocolate. Y lo interesante es que en el experimento no solamente fue ahí, sino que lo siguieron a lo largo de los años. Y los niños que tenían esa capacidad de aguantarse, o sea, que se les había puesto un límite y que lo respetaban, a diferencia de los niños que se lo comían inmediatamente, o sea, que no tenían límites, eran personas mucho más, se sentían mucho más realizadas a lo largo de la vida y mucho más felices, ¿no? Entonces vemos esa parte de los límites en ese experimento tan sencillo cómo son tan importantes irles creando en los niños. Claro, hay factores, ya innatos en la persona, pero nosotros podemos ya de una manera asertiva irles colocando estos límites, ¿no? Yo quería preguntarle a Sofía, ¿cómo podemos colocar límites a los niños de una manera asertiva y qué no debemos hacer en cuanto a los límites en la crianza?
Doctor, esa me parece una muy buena pregunta y considero que tal vez sea ser una de las principales en los papás. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto asertivamente? Primero, tener en cuenta que hay que hacerlo con calma y coherencia. Los límites se enseñan con tono firme, pero respetuoso. Por ejemplo, como padres pueden decir, no puedes gritar a tus hermanos, si estás molesto, mejor dime qué sientes. Segundo, explicando el motivo. Los niños aprenden mejor cuando entienden el porqué. Por ejemplo, no puedes cruzar la calle solo porque los carros son peligrosos. Tercero, ofreciendo opciones limitadas. Hay que dar opciones dentro del mismo límite. Por ejemplo, puedes ponerte la camiseta azul o la roja. Y por último, reforzando lo positivo. Hay que felicitarlos cuando cumplen el límite. Por ejemplo, gracias por guardar tus juguetes cuando te lo pedí. Ahora, ¿qué no debemos hacer? Entonces, como ya nos imaginamos, el gritar, humillar o amenazar, no deberíamos hacerlo. Esto genera miedo, no respeto. Tampoco debemos ser inconsistentes, un día permitir algo y al otro día castigarlo, ya que esto puede confundir al niño. El ceder por culpa o cansancio, ya que refuerza que con insistencia o rabia el niño puede conseguir lo que quiere. Y claramente no debemos usar castigos físicos o emocionales, ya que estos dañan la relación y la autoestima del niño.
Mira qué interesante esto, ¿no? Yo creo que se nos quedó ahí un punto muy importante que es el ejemplo. Por ejemplo, en un semáforo en rojo, uno ve, van los papás y llevan a los niños, los llevan al colegio. Y muchos papás y mamás, pues por el afán, cogen y se pasan el semáforo en rojo. ¿Ahí qué les estamos enseñando? Pues no tengas límites. Tú tranquilo, sigue. Mientras no haya un policía viendo, mientras no haya una autoridad que te esté vigilando, mientras no esté la cámara que te ponga la multa, entonces no tienes problema. Entonces uno, por ejemplo, pasarse la calle donde no hay cebras, por ejemplo, pasan a los niños por una calle, uno ve aquí colegios que son muy concurridos y la gente no tiene ningún problema en no utilizar un puente peatonal, sino en pasarse por otro lado, además de una manera muy peligrosa, ¿no? Arriesgando todo. Entonces uno ve que el ejemplo es fundamental. Si los niños ven que los padres respetan los límites, respetan las reglas, entonces ellos también van a empezar a hacerlo. Yo pienso que eso es fundamental. Yo quisiera preguntarte también, ¿cuál es la conexión entre los límites y la frustración en la crianza?
Bueno, doctor, hay que entender una cosa, y es que la frustración es una emoción natural. Todos lo sentimos, los niños también lo sienten. Esta aparece cuando no podemos obtener algo que deseamos o cuando las cosas no salen como queremos. En la infancia, esta emoción se presenta con mucha frecuencia, porque los niños están aprendiendo que el mundo no gira alrededor de sus deseos y que hay reglas que todos debemos seguir. Los límites son precisamente las situaciones donde el niño se encuentra con esa realidad. Cuando mamá o papá les dicen no, espera, ahora no puedes, hay que compartir, entre otras cosas. Por eso los límites y la frustración están íntimamente conectados. Los límites son la oportunidad para que el niño experimente la frustración de una manera segura y acompañada. Cuando un niño crece sin límites claros o cuando los adultos ceden ante su frustración constantemente, por ejemplo, cuando los padres dicen no quiero que llore, mejor doy lo que pide, claramente este mensaje viene desde el amor, probablemente, pero hay que entender que el mensaje que recibe es que basta con insistir, gritar o enojarse para obtener lo que quiere. ¿Esto qué va a generar en el niño? Por un lado, baja tolerancia a la frustración. El niño no va a poder soportar el no. También impulsividad. Los niños van a actuar antes de pensar. Y también le puede generar lo que es la dificultad para respetar normas o figuras de autoridad y también problemas en la convivencia escolar y social. Todo lo anterior se va a traducir en dificultades en la adultez para afrontar la adversidad, manejar críticas o aceptar límites en relaciones y trabajo.
Y aquí estaba pensando también en la parte de la alimentación, ¿no? Ayer estaba viendo un nene, la abuelita lo alimenta solamente con sopas y la queja de la mamá era esa. El niño está muy bien de peso y talla, pero pues no está recibiendo una alimentación adecuada porque yo soy, no sé si es la palabra, pero no soy amigo de las sopas. Sí, como pediatra no soy amigo de las sopas porque no es el mejor alimento para ellos. Eso será para otro programa. Okay. El caso es que el niño solamente le come sopas y pues si le dan otra cosa no le come, le cierra la boca, le hace berrinches y terminan ¿qué? Dándole sopas. Entonces, digamos que son pequeñas cosas que van como sumándose poco a poco en este aspecto, ¿no? Uno tiene que ser también muy congruente, porque a veces en la pareja el papá le dice que no a cierta cosa y viene la mamá y le dice que sí, o al contrario. Entonces el niño busca esa ambigüedad, digamos, en las decisiones que toman los papás. Entonces ya la misma mamá o el mismo papá dice, claro, como usted va a ir donde su mamá o donde su papá, que sí le va a dar permiso, sí le va a permitir o sí le va a dar. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Pues lo que tú mencionabas ahorita, ¿no? Genera pues confusión en los niños, no tienen una claridad sobre las normas. Y esto es bien, bien importante, ¿no?
Doctor, discúlpeme, me parece muy interesante ese punto que acaba de hacer. Creo que no lo mencionamos, pero hay que resaltar que también es importante la relación entre los padres, que se pongan de acuerdo en los límites que van a establecer, que no esté un papá sobre el otro o que un papá sea el que, digamos, haga que el niño desobedezca al otro padre. Es importante que entre ellos mismos también establezcan los límites y así mismo se los enseñen a sus hijos.
Claro, o sea, no se pongan a contradecir al otro. Si no está de acuerdo, no le diga al niño. Ya después eso lo discutirán los dos adultos, pero aparte sin que el niño lo escuche, ¿no? Pero esa parte es bien importante. Te agradezco por este aporte. Quería preguntarte por qué la frustración tiene un papel importante en la crianza de los niños.
Bien, pues la frustración es una herramienta emocional de crecimiento. Enfrentarla, como hemos mencionado, enseña a los niños a esperar, a esforzarse, a aceptar el no y a regular sus emociones. Como adultos, nosotros sabemos que la vida está llena de frustraciones, inevitables, básicamente. Perder, equivocarse, no ser elegido o no conseguir lo que se espera. Si el niño no ha aprendido a tolerar la frustración, tenderá a reaccionar con rabia, ansiedad o evitación. Pero si desde pequeño ha experimentado límites amorosos y frustraciones manejables, sabrá que no conseguir lo que quiere no lo hace menos valioso. Puede manejar sus emociones sin hacer daño y además puede seguir adelante sin rendirse. Si un niño nunca se frustra porque los adultos siempre lo complacen, puede crecer con baja tolerancia a la frustración, dificultad para aceptar errores o críticas y además poca resiliencia. Por el contrario, cuando aprende desde pequeño que la frustración pasa y que puede manejarla, se vuelve más fuerte emocionalmente, más empático y más autónomo. Por eso, los padres deben acompañar la frustración, no evitarla. El niño aprende que sentirse mal no es peligroso y que tiene recursos internos y además apoyo externo para sobreponerse. Algunas frases útiles que me gustaría compartirles pueden ser, por ejemplo, «Sé que te cuesta esperar, pero confío en que puedes hacerlo». Aquí le mostramos al niño que validamos sus sentimientos y que entendemos cómo se siente, pero también le damos de cierta forma como una solución a lo que va a pasar en un futuro. Confiamos en que pueda hacerlo. Otra frase es, entiendo que te sientes triste, pero no siempre conseguimos lo que queremos y eso está bien. De nuevo, validamos, hacemos que el niño entienda qué está pasando, esto es muy importante, y también le aseguramos, le ofrecemos más bien un entorno seguro al niño.
Muchas gracias, Sofía. Aquí una anotación, y es que en realidad cuando le estamos, digamos, el niño está sintiendo frustración, lo estamos exponiendo al niño a la vida real, ¿no? Porque el mundo, pues, no es color de rosa todo. Y todos hemos tenido situaciones de frustración, no nos hemos sentido bien, obviamente, la frustración no es agradable. Pero eso pasa y eso es una enseñanza. En realidad uno tiene que tomarlo como lecciones de vida, ¿no? Para lo que sea, para no repetirlo o para mejorarlo, de alguna manera hacer algo diferente. Entonces, cuando nosotros queremos protegerlos, digamos, porque en realidad es eso, que queremos protegerlos del mundo exterior, en realidad no les estamos haciendo un favor, sino que le estamos haciendo un daño al niño. Laura, ¿qué creencias erróneas existen sobre la frustración en los niños?
Bueno, hay muchos mitos muy arraigados a nuestra cultura sobre la frustración. Una de las creencias comunes dice que la frustración es mala y hay que evitarla a toda costa. Pero la realidad es que la frustración no es un enemigo, sino una gran maestra. Es la emoción que aparece cuando algo no sale como se espera, y es justamente lo que les permite desarrollar resiliencia y aprender a resolver problemas. Si evitamos que se frustren, les quitamos la oportunidad de fortalecer ese músculo emocional tan necesario para la vida. Otro mito frecuente es pensar que si mi hijo se frustra, soy un mal padre o una mala madre. Y no, esto no es así. Un niño llorando o enojado porque algo no le sale como es un reflejo de nuestra calidad como cuidadores. Lo importante es acompañar esa emoción con calma y con cariño, sin ceder inmediatamente. Esto precisamente es lo que define una paternidad y una crianza efectiva. También está la idea de que hay que darle todo lo que pide para que sea feliz. Pero la felicidad no hace que todo salga perfecto. La verdadera felicidad surge del esfuerzo, de la superación y del sentirse capaz. Cuando un niño obtiene lo que espera sin dificultad, termina dependiendo de estímulos externos para sentirse bien y esa es una felicidad muy frágil. Otra creencia equivocada dice que si se frustra se va a traumatizar. Y en realidad no es la frustración lo que lastima, sino quedarse solo en medio de esa emoción sin acompañamiento. Lo que fortalece es que haya un adulto disponible que le diga, entiendo que te sientas así y que le ayude a calmarse o a buscar una solución. Y finalmente está la frase de, es muy pequeño para entender o para frustrarse. Desde que somos bebés podemos frustrarnos, experimentamos la frustración. La diferencia está en que con el tiempo y la guía de los adultos aprendemos a gestionarla, sin esperar que sea mayor para poner límites o para permitirle que experimente emociones que después habremos perdido en muchos años y pues habremos perdido valioso tiempo de aprendizaje. Pues también me gustaría decir que necesitamos normalizar que los niños se frustren. No se trata de evitarles la incomodidad, sino de acompañarlos con empatía y firmeza mientras aprenden a manejarla. La frustración, bien acompañada, se convierte en una maestra poderosa, enseñando paciencia, tolerancia y la capacidad de volver a intentarlo. Esta lección los fortalecerá para toda la vida, ayudándoles a convertirse en adultos conscientes, coherentes y emocionalmente responsables, que son capaces de construir relaciones sanas y de devolverse en un equilibrio en sus entornos personales y laborales.
Muchas gracias, Laura. Esta parte es muy, muy importante, ¿no? Porque lo que comentábamos ahora, queremos protegerlos y que no sientan frustración y pues la frustración existe en la vida, o sea, es como cualquier otra situación y por eso es tan importante también pues saber nosotros como adultos cómo vamos a manejar la frustración en los niños. Yo quisiera eso preguntarle a Alexandra.
Bueno, pues ya se ha hablado bastante del tema, tratemos de puntualizar algunas cosas. Escuchar a los niños es importante y estoy hablando esto para cualquier adulto, ¿no? O sea, que tratemos con niños, los padres, los maestros y los cuidadores, ya sean abuelitos o las personas que se contratan para esta tarea. Entonces, escucharlo, tratar de entender qué es la frustración, que eso es lo que está sintiendo y que él lo entienda también, o sea, que él aprenda a identificar este tipo de emociones y al entender que son normales, que es algo que va a suceder durante todo el proceso de crecimiento y en la vida en general, puede canalizar mejor pues este tipo de emociones que está sintiendo en determinado momento. Entonces, esto nos ayuda también a validar la emoción. Hay algo también y es que los padres debemos mantener la calma, o sea, un padre, un maestro, un cuidador, mantener la calma. Si nosotros mismos nos equivocamos, reconocerlo, explicitarlo, ve, me equivoqué, y mostrar que esta equivocación tiene una forma de corregirse y que no es el fin del mundo, pero hacer esto con calma, lo podemos verbalizar, podemos aprovechar estas situaciones para aprender técnicas. Esta técnica de contar hasta 10, realmente si todos la aplicáramos, nos ahorraríamos muchos problemas y creo que tanto la casa como el colegio son espacios propicios para enseñarlo, enseñarle a respirar profundo, enseñarle a calmarse antes de dar el siguiente paso después de una situación que no resultó como él esperaba. Entonces, es normalizar que todos nos podemos equivocar, pero que esto puede tener una solución. Ya se habló bastante de los límites firmes y amorosos, pero existentes. Establecer rutinas, predecir actividades. Cuando nosotros tenemos una rutina clara o cuando le explicamos al niño lo que vamos a hacer, por ejemplo, si nos vamos a salir de la rutina, estamos invitados a un cumpleaños, contarle, va a haber mucha gente, de pronto tal cosa, prever situaciones que se pueden presentar y desde antes decir, bueno, ¿qué hacemos si pasa tal cosa? ¿Nos podemos retirar o nos vamos a quedar callados? ¿Sí? Entonces, prever las situaciones puede ser algo que también ayude al niño a responder mejor ante una situación adversa. El juego, pues, es algo que se ha perdido, ¿no? Este juego donde estábamos en contacto con otros niños y el juego definitivamente durante todo este último siglo fue la forma en que nosotros también evolucionamos cognitivamente, en que desarrollamos el lenguaje, en que aprendimos normas, aprendimos límites. Pero bueno, pensaba yo cuando estaba preparando el programa que también nos toca explorar estos nuevos juegos que tienen los niños, ver cómo es que se relacionan ahí, porque el juego era la forma de aprender también a tener mis límites. Seguramente había situaciones difíciles, aprender que perder pues no era el fin del mundo, que perdíamos un juego, pero que lo que hacíamos era volver a jugar hasta que pudiéramos ganar. Entonces tenemos que ver cómo hacemos este paso a estas otras formas de juego que tienen los niños, que ya pues aunque estén en un mismo salón, cada uno está jugando desde su dispositivo digital. Entender qué pasa al otro y para que cuando reaccionemos frente a una situación frustrante, pues no lo hagamos arrasando con los sentimientos de quienes nos rodean.
Bueno, Alexandra, te agradezco mucho. Igualmente les agradecemos a nuestras invitadas, a Jesús Palechor, por habernos prestado los servicios técnicos. Se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hasta un siguiente programa de Crianza Feliz.